Vamos a la enseñanza de hoy. Acompáñenme a Primera de Juan. Para el registro, hoy es 28 de diciembre del 2014. Bueno, la enseñanza de hoy se titula Creer y Amar. Creer y Amar. Si usted trata de buscar un significado de lo que es el amor, y usted teclea ahí en el buscador en internet, ahora que tenemos esa herramienta, la definición de amor, usted se va a dar cuenta que le van a salir muchas cosas, desde definiciones filosóficas, que la realidad es que acaban solamente en cosas emocionales, hasta definiciones científicas tratando de dilucidar en qué parte del cerebro se encuentra la circunvolución del amor. La realidad es que no va a encontrar una unanimidad de lo que es el amor desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista del hombre. Como dice Eclesiastés, desde el punto de vista debajo del sol. No va a encontrar una unanimidad. ¿Qué es el amor? Y bueno, muchos autores a lo largo del tiempo han tratado de describirlo. La realidad es que no se han puesto de acuerdo. ¿Qué es el amor? No es fácil de describirlo, es un fenómeno complejo, pero analizando yo algunas de las definiciones, a final de cuentas terminan en ciertos afectos emocionales. Alguien define como un alto grado de intimidad emocional. El problema es que las emociones cambian y en nuestro estado de pecado, pues las emociones son unas ahorita y son otras después, y entonces en ese sentido también el amor cambia si lo vemos desde ese punto de vista. De repente se terminó el amor, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del amor? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del verdadero amor? ¿De dónde se origina? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué efectos debe producir en nosotros el verdadero amor? Y eso es lo que hoy vamos a ver en Primera de Juan, versículo del 7 al 16, y la próxima semana continuarán del versículo 17 al capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca del verdadero amor? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Padre, te pedimos que nos ayude, Señor, primeramente a entender el amor verdadero. A entender el amor divino, Señor, el amor que tú ya has manifestado al hombre, Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, conmueva nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos ponga el creer para poder amar, Señor, como tú demandas en este pasaje. Amémonos unos a otros. Pon ese anhelo, Señor, pon ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquellos, Señor, que aún no han creído, utiliza esta palabra, Señor, en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia y en tu gracia, Señor, para que aquella persona que no ha creído pueda creer, Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que pueda amar a su semejante. Te damos gracias en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, el propósito fundamental de este pasaje es amémonos unos a otros. Juan le está hablando a su iglesia y recuerden que esta carta, y no podemos olvidar, está desmintiendo las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Y entonces trata de dar seguridad a los cristianos, a los creyentes, de que están en Dios a través de creer y a través del amar. La premisa fundamental de este pasaje es que una evidencia contundente de que eres un verdadero creyente, no un creyente nominal, no uno que te dices creyente, la evidencia fundamental es el amor por el hermano. Y ese es el tema de este pasaje, el amor por el hermano. Del versículo 7 al versículo 10 habla del origen y el fundamento de ese amor. ¿Quién es capaz de crear ese amor para que tú lo puedas dar a tu hermano? Y del versículo 11 al 16 es el resultado de esa obra de amor. Pero el objetivo es que ames a tu hermano. Y entonces Juan nos enseña por qué y cómo debe ser. Y a través de ello te da la certeza de que estás o permaneces en Dios. Porque el objetivo es ese, darte la seguridad que eres un creyente. Ante la infiltración de enseñanzas falsas en la iglesia de Juan. Y entonces, primeramente lo tenemos que ver como una seguridad. Si tú amas a tu hermano, estás seguro que eres creyente. Si no amas a tu hermano, no eres creyente. Ese es el tema de este pasaje. Y bueno, el versículo 7, ¿de dónde se origina este amor? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. Todo sentimiento que llamamos amor que no procede de Dios, por lo tanto, aunque le podamos llamar amor, no es la definición del amor verdadero. Y sin embargo, como hechos a la imagen y semejanza de Dios, y una vez que vino la caída, y con el pecado todo se ha distorsionado, todas nuestras acciones por causa del pecado son distorsionadas, incluyendo estos sentimientos que llamamos amor. El hombre es capaz de tener esos sentimientos, aunque distorsionados, aunque con fines egoístas, pero el amor divino, el amor verdadero, el amor que viene de Dios es diferente. El ser de Dios implica que su naturaleza está en nosotros. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y entonces, cuando alguien viene a la fe en Cristo, alguien ha creído las verdades del Evangelio, se ha arrepentido y confiesa a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, y eso implica obediencia. El ser de Dios, Dios implanta su naturaleza en la persona. Y el amor tiene su origen y su fuente entonces en Dios, y lo explica más adelante. El amor es de Dios. Y entonces la relación es muy sencilla. Si somos de Dios y somos sus hijos, el amor automáticamente se manifestará en nuestras vidas. Si somos de Dios y somos sus hijos, la consecuencia natural es el amor. Primeramente está hablando aquí Juan de que el amor debe ser manifestado en la iglesia. Entonces, por extensión, el amor debe ser manifestado entre los hermanos de gracia y paz. Entre los hermanos de cualquier iglesia verdadera que predique el evangelio de Cristo fielmente. Y luego a los demás. Pero la Biblia es clara, hacer el bien primeramente a los hermanos y luego a los demás, porque es la manera que Dios se va a glorificar, primeramente. Entonces, el amor hacia los hermanos es una manifestación fundamental del carácter genuino de un creyente. Ya hablamos que hay creyentes que se dicen creyentes que realmente no son creyentes porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero el amor al hermano es parte del carácter del que ha nacido de nuevo. No tienes que esforzarte para amar. Bueno, de alguna manera te tienes que esforzar porque viene aquí el mandamiento, ¿verdad? Pero el amor fluye de Dios, porque eres de Dios. No se trata de una actitud sentimental, que en sí el amor tiene un sentimiento, ¿verdad? Pero no es solo eso. No se trata de un afecto natural, ni siquiera de un esfuerzo humano. Realmente, ¿quién nos puede forzar a amar? Nadie, absolutamente. El hecho de que Dios ama y que ha derramado su amor en nuestros corazones es la fuente de donde brota el amor del verdadero creyente. Es lo que nos capacita para amar. Porque, díganme si no, ¿cómo cuesta amar? Como la Biblia dice. Tanto costó el amor que el Señor Jesucristo acabó en la cruz. Y no solamente que acabó en la cruz, sino que recibió toda la ira de Dios. Porque acabar en la cruz han acabado muchos, miles de hombres. Pero Jesucristo recibió la ira de Dios por nuestro pecado. Entonces, si nosotros podemos comprender esta verdad, que el amor se origina en Dios, y que Dios ha derramado su amor en el creyente verdadero, como consecuencia de ello empezaremos a movernos en esa dirección que dice este versículo, de amarnos los unos a los otros. El verdadero amor sobrepasa todo límite. En la iglesia no hay, o no debería de haber, situaciones sociales o escalas sociales. De género, me refiero hombre y mujer. O de nacionalidades, o de posiciones de poder. El amor sobrepasa todos esos límites, o debería de pasarlos en la iglesia. No hay acepción de personas para con Dios, hacia nosotros, y nosotros tampoco la debemos de tener. El amor sobrepasa todos esos límites. El amor de Dios, entonces, es un amor de origen sobrenatural. Y esa es la característica del amor verdadero. Es sobrenatural porque es originado en Dios y es implantado en nosotros y es accionado en nosotros y es inspirado en nosotros por Dios, en Cristo, a través del Espíritu Santo. Y es lo que en Gálatas se llama el fruto del Espíritu. Un fruto del Espíritu es el amor. Entonces, un árbol de durazno simplemente lo alimentas y va a dar durazno. como consecuencia natural de su naturaleza de árbol de durazno. Un cristiano nacido de nuevo, pues, va a practicar el amor como consecuencia natural de lo que es. Porque el amor es de Dios y está en ti. Y a través del Espíritu Santo nos hace practicar el amor. Entonces, ¿por qué Juan da el imperativo? ¿Todos somos perfectamente amorosos? No, ¿verdad? Nos cuesta. Mucho. Nos cuesta, de veras. Al menos a mí. Pero cuesta. Y entonces necesitamos caminar porque ese es el imperativo. Amémonos. Algunos lo toman como un indicativo, pero la realidad es que estamos obligados como cristianos a amar. Y lo que Dios demanda, gracias a Dios, Dios nos capacita para hacerlo. Pero necesitamos movernos en esa dirección de amar al hermano. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Creo que la relación es clara. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y viene entonces una conclusión. Todo el que es de Dios ama porque es de Dios. Todo el que no ama no es de Dios, Dios no está en él. Porque Dios es amor. Y aquí viene esta famosa frase que todos conocemos. Dios es amor. Y a veces es la única frase que queremos aprendernos del carácter de Dios, ¿verdad? Pero Dios es justo. Y va a castigar el pecado. No puede pasarlo por alto. Pero Dios es santo. No puede permitir el pecado. Pero sigue siendo amor. Y tan no puede pasar el pecado como va a juzgar el pecado en ti. Que envió a su Hijo Jesucristo para resolver ese dilema que hay. Como un Dios santo, un Dios de amor, un Dios justo, puede perdonar el pecado. En Cristo. Solamente en Cristo. En nadie más. En Cristo. La conclusión entonces es que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conocer, conoce a Dios. Fe y amar. Creer y amar. El que no ama, pues, es lo contrario. El que no ama, no es de Dios. Entonces, el que no ama, que está en una especie de tiempo pasado, es una persona que ni siquiera ha empezado a conocer a Dios. Y no puede amar, por lo tanto, porque no conoce a Dios. Entonces, conocer y amar. Los creyentes, de acuerdo a estos dos versículos, debemos amarnos mutuamente porque somos de Dios. Porque Dios y su amor están en nosotros. Porque el amor es de Dios y porque Dios es amor. Y entonces naturalmente el amor empieza a fluir, aunque sea así poquitito, pero empieza a fluir. El carácter de Dios en ese aspecto, en esa esencia que es el amor, debe empezar a fluir en el cristiano, una vez que ha nacido de nuevo. Y hermanos, recuerden, es un proceso. Esto es un proceso. Es un proceso en el cual Dios nos capacita para hacerlo. Es por gracia. No es esfuerzo propio. Solo no vamos a poder. Vamos a intentar hacer algo como amar, pero nos vamos a cansar. Es por gracia. Es la obra de Dios. Entonces, podemos decir que la característica principal del creyente, ¿cuál es? El amor. Y luego nos volteamos a ver, ¿verdad? El amor. Esa es la característica del creyente. El amor. La frase Dios es amor. ¿A qué se está refiriendo Dios es amor? Bueno, en el contexto va a definir lo que es amor. Dios es amor. Pero sabemos efectivamente que la naturaleza, la esencia de Dios es amor. Así como es santo. Así como es justo. Así como es misericordioso y bueno. Y muchas cualidades perfectas que Dios tiene, pero la esencia de Dios es amor. Las acciones de Dios son por amor. Entonces, aquí Juan está diciendo con esta frase es que toda su actividad es amor. Aún sus juicios, todo es amor. Juan trata de definir de manera muy cuidadosa el carácter de Dios en este aspecto. Y va más allá, la esencia de Dios. Para poder entender lo que significa vivir una relación entre nosotros de amor. Está dando el fundamento para decir, ah, por esto tengo que amar a mi hermano. Porque yo soy de Dios, mi hermano es de Dios, mi hermana es de Dios, y yo lo tengo que amar. Así como el amor que hay en la Trinidad. Dios ama a su Hijo. Con amor eterno. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. El amor ha sido eterno. Y entonces si entendemos el amor que hay ahí, podemos entender el amor que debe haber entre nosotros. Como hermanos, como cristianos. Es un amor relacional. Entonces, al meditar un poco en que Dios es amor, tan solo un poco en que Dios es amor, si meditamos mucho, pues mejor, pero un poco eso debería empezar a transformar nuestros corazones y nuestra conducta hacia otros. Dios es amor. Algunos autores dicen, lo cito por ejemplo, es la más completa y sublime de todas las afirmaciones sobre Dios. Refiriéndose a Dios es amor. Otro dice, las más grandes palabras de toda la Biblia. Dios es amor. Otro dice, el amor no es simplemente una cualidad que Dios posee, sino que el amor es lo que Él es por su misma naturaleza. Cito a otro, el amor no es una parte de la naturaleza de Dios. Dios en su ser total es amor. No es una pequeña parte. En su ser total es amor. Mientras que Dios puede exhibir una u otra cualidad en un tiempo dado, ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre alguna de las otras. Siempre que Dios muestra su ira, Él todavía es amor. Cuando muestra su amor, Él no abandona su santidad. Es un perfecto. Es el único ser perfecto. Pero su esencia es amor. Bueno, entonces, la relación que hay, el imperativo que da Juan, amémonos unos a otros. Su origen, su fundamento es porque estamos en Dios, porque Dios es amor, porque el amor es de Dios y porque su naturaleza está en nosotros. Entonces el fruto es el amor. El versículo 9 y 10 habla entonces también del amor de Cristo. El amor de Dios manifestado en Cristo. Y entonces trata de definir en hechos reales el Dios es amor. ¿Cómo podemos saber que Dios es amor? Bueno, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y esta palabra mostró, quiere decir revelación de cosas que estaban ocultas previamente. O sea, está relatando el hecho histórico de la venida de Jesús. El hecho en el tiempo y en el espacio de Mesías, del Cristo. Y es lo que celebramos ahora en Navidad, ¿verdad? El nacimiento del Señor. Es la manifestación más sublime del amor de Dios hacia el hombre. Única, sublime. Cristo, nuestro Salvador, pues ¿quién no conoce su obra? El nacimiento de Jesús y la Navidad es solamente un inicio de algo tan sublime en la obra y persona de Jesucristo. Nunca, jamás, Dios, hasta el 25 de diciembre, ha hecho una obra tan maravillosa como el nacimiento de nuestro Salvador. Bueno, póngale la fecha que quiera, pues. Vamos a decir que fue el 25 de diciembre. El hecho es que vino. El hecho es que nació. El hecho es que vino a ser la manifestación del amor de Dios por el hombre. Dios mismo en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice 2 Corintios 5:19. Qué hermoso, ¿verdad? Dios mismo en Cristo reconciliando consigo al mundo. De Dios parte el amor, no del hombre. En Dios se origina el amor. Cristo se ha sacrificado por nosotros. Y entonces por eso somos llamados a amarnos los unos a los otros. Cristo ya hizo su obra. Dios ya manifestó su amor en la historia. Y entonces tú crees esos hechos, entonces ahora te toca a ti manifestar el amor que te corresponde como cristiano. Amémonos unos a otros. Y bueno, realmente, si podemos definir el amor de Dios, es Cristo. Es Cristo. Ese es el verdadero carácter del amor, la persona y la obra de Cristo para el hombre. Claro, Dios reivindica su nombre. Sí, claro. Pero desde el punto de vista del hombre, esa es la mayor manifestación de amor de Dios hacia el hombre, Cristo. Iniciativa de Dios mismo. Y solo por gracia, porque ¿qué has hecho tú para ganarte ese amor? Es solo por gracia. Es la iniciativa de Dios, porque Dios, su esencia es amor. El hombre está perdido sin Cristo. Dios toma la iniciativa y se manifiesta en Cristo. Manifiesta su amor. Es pura gracia, es un regalo. Es para nosotros. Y a pesar de nosotros. Porque la palabra dice claramente que nadie busca a Dios. Nadie. A pesar de nosotros. Ese es el gran amor de Dios. No hay palabras para poder describirlo realmente. Se me ocurre una nada más. Cristo. Cristo. El amor verdadero entonces no se puede explicar a menos que comience en Dios. Creo que estarán de acuerdo conmigo. Enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El versículo 10 dice que en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya hemos comentado que la palabra propiciación tiene que ver con ira, se relaciona con la ira de Dios por el pecado. La ira activa de Dios contra el pecado del hombre. Y entonces la única manera de quitar la ira de Dios sobre ti es que ofrezcas un sacrificio, pero la mala noticia es que tú no lo puedes ofrecer. Solamente Cristo, como hombre, por nosotros, y como Dios, por nosotros. Entonces, eso que cantamos ahorita, ¿cuán hermosa es la cruz? ¿Cuán gloriosa es la cruz? No lo vas a poder entender si no entiendes lo que Cristo hizo por ti. ¿Cuán gloriosa es la cruz? ¿Cuán hermosa es la cruz? Y entonces propiciar quiere decir quitar la ira de Dios por causa del pecado, pero exige y demanda un sacrificio. Dios no va a perdonar el pecado, no lo va a pasar por alto, pues. Y ese sacrificio es Cristo. Y propiciación quiere decir eso. Lo que te corresponde a ti recibir, fuego consumidor, dice Hebreos, que es Dios. Horrible es caer en las manos de un Dios santo, dice. Ni siquiera nos imaginamos qué quiere decir esa frase. En el hecho, tenemos una idea aproximada. Pero eso lo recibió Cristo por ti. Y tú lo vas a recibir si no vienes a Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces, eso es lo hermoso de la cruz. Esa es la gloria de la cruz. Que Cristo es nuestro propiciador, y es la propiciación misma, y eso es lo maravilloso. Dios es la acción de Dios, a iniciativa de Dios, por amor, porque Dios es amor. En esto consiste el amor. La propiciación es el amor. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el regalo de Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios se basa en Dios mismo, se origina en Dios mismo. Es la fuente del amor que Él derrama en nuestros corazones. Y entonces podemos practicar el amor entre hermanos. Dios ha manifestado su amor en Cristo, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Por eso Dios es amor. Por Cristo. Entonces, ahora conocemos más del amor de Dios. Es Cristo. Algunos lo vieron, nosotros no lo vimos, lo creemos por fe. Pero algunos, Juan, vio el amor de Dios en Cristo. Y ahí dice en el capítulo 1, lo que vimos con nuestros ojos, lo que miramos más profundamente, lo tocamos o palpamos, hablamos con Él, estuvimos con Él. Del versículo 11 al 16, entonces, del origen y el fundamento del amor, debe haber un resultado en la persona. Entonces, nos hace amar a otros, que sería el primer resultado. Nos hace amar a otros. Versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Habiendo comprendido la naturaleza del amor de Dios en Cristo, habiendo entendido que Él inició esa obra de amor, ahora, sin el menor asomo de duda, entonces estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, lo que Juan está diciendo no es: empieza a amar y vas a ser cristiano. No. Lo que Juan está diciendo es que ya has entendido de dónde se origina el amor, y tú, como estás en Dios, puedes empezar a amar. Es un fruto, una consecuencia. Porque hace tiempo, no sé si en los 80, en los 70 había una campaña, no sé si todavía hay, de que decía, amor es, y luego, regalarle una bolsa a tu mamá, por ejemplo, ¿no? O amor es regalarle un lápiz a tu amigo. Ahora sería un iPad o algo así, ¿verdad? Entonces, no está diciendo que el que ama es de Dios en ese sentido, sino es un amor sobrenatural que emana de nosotros como consecuencia de estar en la fe. ¿Sí notan la diferencia? Como consecuencia de estar en Cristo. Y entonces el amor empieza a fluir en nosotros. Como digo, aunque sea así, un chorrito, pues. Pero conforme vamos madurando, bueno, esa obra que hace el Espíritu Santo debe mostrarse cada vez más, ¿verdad? Pero una vez entendiendo este fundamento, pues será más fácil pedirle al Señor que nos ayude a practicar lo que Él demanda que hagamos. Amarnos los unos a los otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cómo sabe el mundo que Dios existe? Bueno, hay una manifestación histórica de Cristo. Ya comentó el pastor, bueno, la semana pasada. Para ti que es la Navidad, y empiezan a opinar mil cosas. Y si preguntamos quién es Cristo para ti, también se van a opinar mil cosas. Pero bueno, hay un conocimiento de que Cristo vino. En eso creo que estamos de acuerdo. Pero realmente, ¿cómo el mundo puede saber que Dios es amor? Y es donde está la responsabilidad de la iglesia. Y no nos vayamos lejos, aquí, con nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La manera que le vamos a mostrar al mundo entonces de que Dios es amor es amándonos unos a otros. ¿Y cómo es una manera práctica de que el mundo vea esto? La manera como vivimos, la manera como tenemos a nuestras familias, la manera como resolvemos nuestras diferencias, esa es una gran evidencia. ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias como hermanos en la iglesia? Ese es todo un tema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está viendo el mundo a la iglesia de Cristo? ¿Estamos realmente demostrando que Dios es amor a través de nuestra vida relacional? Porque esa es una vida relacional. Amémonos los unos a los otros. ¡Qué gran responsabilidad!, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. El mundo debe ver el amor de Dios a través de nosotros. Nosotros somos el instrumento de su amor para el mundo. Él ya hizo su obra en Cristo. Ahora nosotros somos el instrumento para que ellos vean que Dios es amor. Y eso como que asusta, ¿verdad? Qué gran responsabilidad, pero es una obra de Dios. Una obra progresiva que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, imagínense. En cierto sentido, nosotros debemos de cooperar con eso, ¿verdad? Por eso se nos demanda. Pero por gracia, Dios va formando ese amor en nosotros. A través de la obediencia de su palabra, a través de la obediencia de este comando específico de amarnos los unos a los otros, Él nos capacita para hacerlo. No es esfuerzo de nosotros, recuerden. Él nos capacita para hacerlo. Entonces, que el amor se perfecciona quiere decir que es como un ciclo. El amor se origina en Dios. Ha sido derramado en Cristo. Está ahora en nuestros corazones porque hemos creído. Y se cierra el ciclo amándonos los unos a los otros. Se perfeccionó el amor al obedecer ese comando. Y todos. Pero amarnos los unos a los otros, se cierra esa especie de ciclo. Y entonces el mundo sabrá la realidad tangible de Dios a través del amarnos los unos a los otros. Mira, esos cómo resuelven sus diferencias. Diría un hermano, qué interesante. O a lo mejor una diferencia no se resuelve en ese momento, pero tal vez más adelante diré otro hermano en su momento. Pero se resuelve conforme a la palabra de Dios. Y todas nuestras acciones y actividades. El mundo debe ver alguna diferencia. ¿Sí? Debe verla. Esa es nuestra responsabilidad. Pero recuerden, insisto, reitero, es por gracia de Dios. Él se encargará. Nosotros cooperamos, pero Él se encargará. Un comentarista describe este pasaje de la siguiente manera: Dios en su esencia no puede ser visto por ojos humanos. Qué gran verdad. No obstante, es posible ver la naturaleza esencial de Dios. Esto no es contradecirse. Dios en su esencia es amor. Y podemos ver ese amor según se manifiesta por medio de aquellos en quienes Él reside. Entonces, la esencia del amor de Dios se ve manifestada a través de nuestras relaciones. Amémonos unos a otros. Bueno, otro resultado es que nos hace conocer que Él permanece en nosotros. Otro resultado de conocer este fundamento es que Él nos hace conocer que permanece en nosotros, y esa es la seguridad que Juan quiere transmitir, precisamente. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, aquí la palabra clave es permanecemos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el sello, las arras, el sello de garantía de que somos de Dios. Segunda de Corintios 5:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos permite, nos garantiza, nos ayuda a conocer estas verdades fundamentales y a ponerlas en práctica. Tienes el Espíritu Santo, entonces eres de Dios y puedes conocer todas las cosas espirituales, todo lo que la palabra de Dios dice. Igual, de una manera progresiva. Versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y esto hace referencia a lo que viene en el capítulo 1 de lo que hemos visto y oído, lo que palpamos. O sea, están recordando, el autor está recordando, que ellos han sido testigos de primera orden de la obra de Cristo, históricamente hablando. El Salvador del mundo. Entonces, la relación que hay entre el Espíritu Santo es que proclama y glorifica a Jesús. El Espíritu Santo te va a hacer proclamar a Jesús. Te va a hacer glorificar a Jesús. Y ello incluye el amor que el cristiano practica. Esa es la relación entre los versículos. Entonces, el testimonio cristiano viene de la mano con el amor. Confesar, que es creer y amar. Y la conexión es el Espíritu Santo. Es el que hace la obra en nosotros. Doctrina y práctica. Pues podemos conocer muchas cosas de la Biblia, pero si en nuestra vida no las practicamos, algo está pasando. Porque siempre hay una relación entre conocer y hacer, si el Espíritu Santo está en nosotros. Conocer y hacer. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, es algo similar a lo que dice el versículo 12. si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y lo que Juan aquí afirma es que el que permanece en Dios confiesa a Cristo. El que permanece en Dios confiesa a Cristo. Ya quedamos que una oración de confesión superficial no es evidencia de que seas un verdadero creyente. Confiesas al Señor porque ya lo tienes en tu corazón, porque es tu Señor realmente, porque le debes lealtad y obediencia, porque en tu corazón está precisamente en obedecerlo. Has creído las verdades fundamentales del Evangelio. Te has arrepentido. Confiesas tus pecados. El pecado te afecta, te conmueve, te mueve a confesarlos. Estás en la luz. Todo lo que ya hemos visto. Y ahora simplemente confiesas. Porque eres hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces es el que te impulsa a hacerlo. Es algo muy profundo. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Repite la frase del principio. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces la confesión nace del conocer y creer. Del conocer y creer los hechos fundamentales del Evangelio. Y entonces, al conocer y creer, practicas el amor. Y es una evidencia de que permaneces en Dios y Dios en ti. O sea, hay una comunión personal con Dios. Y nos queda más claro qué relación hay entre Dios, su amor, su fundamento, el creer y el practicar. Y la conexión de todo es el Espíritu Santo. Es el que nos impulsa, nos motiva, nos ayuda, nos capacita a hacer esto que demanda en el versículo 7, amémonos unos a otros. Y si amas, permaneces. Hay una interrelación. En el versículo 16 vuelve a repetir la frase, Dios es amor, y es con un sentido de énfasis, nada más, de ser enfático en lo que ya dijo en el versículo 8, Dios es amor. Cito a otro comentarista, el amor cristiano es el amor de Dios en el creyente. Es más, es Dios mismo morando en el creyente. Y en quien mora Él, sino en todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. De este modo, en los versículos 14 y 16 de este pasaje, el apóstol ha demostrado exitosamente que el amor y el creer están intrínseca e inseparablemente unidos. Por consiguiente, la esencia de los versículos que acabamos de revisar, del 7 al 16, es que Dios mismo es la fuente del amor cristiano. Puesto que Dios, quien es amor, mora en el creyente debe amar a sus hermanos creyentes, y lo hará, en mayor o en menor grado, lo hará, porque es su nueva naturaleza. Y así, el amor por la familia de Dios es una prueba válida de la salvación de una persona. Si hemos nacido de nuevo, el amor necesariamente estará presente en nuestras vidas. Si no lo está, ello es una indicación de que no hemos sido regenerados. O sea, de que no hemos nacido de nuevo. De que no somos verdaderos creyentes, pues. Bueno, ¿cómo podemos aplicar estos versículos? De la siguiente manera. Y esto es tomado de una enseñanza que, bueno, revisé con todo esto de John Piper y que me parece prudente comentárselas. Entonces, el llamado es amarnos unos a otros. Ya vimos las motivaciones. Entonces, hay una prueba que debes hacer. Y la primera prueba es la de escuchar y confesar. Número uno, y es la pregunta que yo te hago. ¿Tu corazón se inclina con el testimonio de los apóstoles y profetas? Es decir, ¿tienes un deseo perseverante para leer la Biblia o para escuchar la palabra de Dios? No me contesten, es para ustedes. Número dos, cuando tu corazón está frío y comienzas a alejarte de la palabra de Dios, ¿sientes una culpa piadosa que te humilla y te trae de vuelta a la cruz por perdón y renovación? Número tres, cuando escuchas el testimonio de la Escritura que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ¿tu corazón confiesa esta verdad? Es decir, ¿de buena gana afirmas la grandeza divina de Cristo y cómo Él es digno de confianza, admiración, lealtad y obediencia? ¿Tu corazón exalta a Cristo como lo más grande de todo? Esa es la prueba de confesar y creer. En pocas palabras, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo y su palabra para ti? Y eso va a definir dónde estás. ¿De qué lado estás? Y la otra prueba es la prueba de amarse unos a otros. Número uno, cuando escuchas una descripción del amor como Primera de Corintios 13, o cuando contemplas el ejemplo de la vida del amor de Cristo, ¿tu corazón se llena de anhelo de ser así? ¿Y haces un firme compromiso de corregir actitudes y comportamientos sin amor? Número dos, cuando fallas en una decisión de amor, te entristece y logra que vayas a la cruz, contrito o contrita, e implorando perdón y buscando, perdón, nuevas fuerzas para amar de nuevo. Número tres, ¿es el actual patrón de tu vida vivir para el bien eterno de otras personas? ¿O son tus pensamientos, tus sueños y decisiones diarias generalmente dirigidos a simplemente sentirte cómodo y que tu nombre sea más estimado? ¿No hay nada de esto en ti? ¿Hay algo de esto en ti? ¿Hay dudas de esto? Entonces es muy sencillo confesar y creer en la persona y en la obra de Cristo. Y amar al hermano. Y amar al hermano implica en la iglesia primero. ¿Crees en Cristo? No puedes amar a un hermano. Simplemente no puedes. Puedes venir a la iglesia obligado. Puedes venir a la iglesia por muchas cosas, pero no porque amas al hermano. Y ese es el pasaje. Y si no es así, pues pídele al Señor. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te dé el deseo y el anhelo de creer lo que Él ha hecho por ti, primeramente. Y después, que te ayude a amar. Y si ya estás acá, ya estás en Cristo, pues pídele que te dé más amor por tu hermano. Pídele que te ayude a amar más a tu hermano, para que el mundo vea que Dios es amor. Recuerden, es por gracia. Pero ir a la cruz significa ir a humillarte ahí en tu cuarto privado de oración y pedirle al Señor esto que yo te pido que hagas. Eso es ir a la cruz. Morir al yo. En la práctica es eso. Ir a tu cuarto privado de oración, llámale recámara, baño, closet, lo que quieras, llámale, cochera, en el carro, no sé. Y pedirle esto al Señor, que lo haga en ti.
que te haga creer y que te haga amar. De otra manera, el que Dios haya enviado a Cristo como propiciación no va a ser efectivo para ti. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias primeramente por tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor, porque hemos entendido, Señor, que el amor viene de ti, que tú eres amor, que Cristo es amor, que el Espíritu Santo es amor. Ayúdanos, Señor, a creer estas verdades y las verdades del Evangelio, Señor, y ayúdanos a tener y a practicar cada vez más el amor entre hermanos. Que tu gracia, Señor, sea sobre todos nosotros y que tu nombre sea dado a conocer a través del amarnos los unos a los otros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.